Exposición Bíblica. Capítulo 8. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. La libertad del amor que sobrepasa el conocimiento. ¿Acaso el conocimiento hace a uno arrogante y el amor edifica la virtud? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. La Biblia enseña claramente el principio de que el conocimiento puede hacer a uno arrogante, pero el amor edifica la virtud. Esta palabra fue pronunciada por el apóstol Pablo mientras explicaba el problema de la iglesia de Corinto y está registrada en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 como el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En aquel tiempo, había personas en la iglesia de Corinto que tenían mucho conocimiento sobre la fe. Tenían el conocimiento de fe de que un ídolo no es nada, y basándose en ese conocimiento, argumentaban que ciertas acciones eran libres. Sin embargo, Pablo les señaló un problema importante. Es que el conocimiento en sí mismo puede ser correcto, pero si el conocimiento no está acompañado de un corazón que ame al prójimo, puede hacer que una persona se vuelva arrogante. Debido a que el conocimiento le da a una persona la convicción de que tiene la razón, a veces puede conducir a una actitud que no considera a los demás. Cuando una persona comienza a jactarse de su conocimiento, es fácil que surja un corazón que juzgue o ignore a los demás, pensando que sabe más. Por lo tanto, Pablo dijo que una comunidad no puede ser edificada solo por el conocimiento. Por otro lado, el amor tiene el poder de la fe para edificar una comunidad. El amor hace que uno piense en la fe y el estado de los demás y permite que uno renuncie a sus propios derechos o libertad. Cuando hay amor, una persona llega a pensar primero en el beneficio de los demás en lugar de jactarse de su conocimiento o de sus derechos. Por lo tanto, Pablo dijo que es el elemento más importante para edificar una comunidad. Este principio de fe se aplica a la vida de fe en general. Conocer mucho la palabra de Dios y ser rico en conocimiento religioso en sí mismo es importante. Sin embargo, si ese conocimiento no comparte el mismo propósito que la predicación del Evangelio del agua y el Espíritu, la fe puede transformarse gradualmente en una apariencia egocéntrica. Por el contrario, un creyente que tiene la fe que cree en el Evangelio del agua y el Espíritu hace que las personas sean humildes y avanza en la dirección de edificar la comunidad. Por lo tanto, la Biblia no niega el conocimiento en sí mismo, sino que enseña el hecho de que el conocimiento debe estar acompañado por el amor. El conocimiento permite a uno comprender la verdad de Dios, pero el amor muestra cómo uno debe vivir por la fe en la palabra del Evangelio de esa verdad. Al final, el principio del que habla la Biblia es claro. El conocimiento por sí solo no puede hacer perfecta a una persona, pero cuando está acompañado por la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, el conocimiento se usa correctamente. Por lo tanto, en la vida de fe, esto hace que la comunidad de fe sea edificada para que el conocimiento no derive en arrogancia. Pablo comienza con las siguientes palabras: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento del que se habla aquí significa la exactitud con respecto a las relaciones fácticas. Muchos entre los creyentes de Corinto conocían bien el hecho de que un ídolo no es nada en el mundo, y que la comida ofrecida a los ídolos es simplemente comida. Este conocimiento en sí mismo no es incorrecto. Sin embargo, Pablo plantea una pregunta más profunda. Es el punto de si ese conocimiento se está utilizando de acuerdo con el propósito de predicar el Evangelio del agua y el Espíritu. El Evangelio del agua y el Espíritu no es un sistema de conocimiento diseñado para probar qué es correcto e incorrecto, sino el poder del Evangelio de salvación que da salvación y vida nueva al creyente y edifica a una persona de fe. Si uno sigue por fe el Evangelio del agua y el Espíritu del cual testifica la palabra de la verdad de Dios, ¿acaso no se convertiría en una persona que vive una vida de fe que agrada a Dios y luego se encuentra con el Señor? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él, 1 Corintios capítulo 8, versículos de 2 a 3. Según la enseñanza de la Biblia, una persona que vive siguiendo la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu dentro de la verdad de Dios vive una vida de fe que agrada a Dios y, finalmente, se encuentra con el Señor. Esto se debe a que la vida de fe no termina simplemente con una confesión momentánea, sino que es un viaje de vida vivido por la fe dentro del Evangelio del agua y el Espíritu de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Esta palabra significa que el camino para ir a Dios está dentro de la verdad de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu de Jesucristo, y que la vida vivida siguiendo esa palabra de verdad es exactamente el camino que se dirige hacia Dios. Por lo tanto, la vida de un creyente no significa simplemente repetir actos religiosos, sino que significa la dirección de una vida vivida dentro de la verdad. Además, la Biblia enfatiza una vida que agrada a Dios. Efesios capítulo 5, versículos de 8 a 10 dice, «Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor». Un creyente debe vivir pensando en lo que se convierte en un gozo para Dios en su propia vida. Tal vida de fe comienza desde un corazón dirigido hacia Dios y se manifiesta en una actitud que intenta vivir una vida de fe para la predicación del Evangelio del agua y el Espíritu siguiendo la palabra de Dios. Y la Biblia habla de la esperanza de encontrarse con el Señor de la segunda venida en el último día. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, «Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Esto no significa que una persona se vuelva perfecta por sus propias fuerzas, sino que debe ser una dirección de vivir por la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu dada por Dios. Hay varias características que se manifiestan en una persona que vive dentro de la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu. Intenta pensar y actuar basándose en la palabra de Dios y en la predicación del Evangelio del agua y el Espíritu, e intenta ver y seguir el propósito de predicar el Evangelio de Dios como algo más importante que sus propios deseos. Además, intenta vivir siguiendo la voluntad de Dios dentro de la vida de fe. Tal vida de fe no son simplemente acciones externas, sino que se convierte en una vida donde el centro del corazón está dirigido hacia Dios. Al final, el camino de fe del que habla la Biblia es claro. Una persona que vive siguiendo el camino de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu dentro de la verdad de Dios llega a vivir una vida de fe que agrada a Dios, y llega a tener la esperanza de encontrarse con el Señor al final de esa vida. Tal vida no se hace por la fuerza, sino que se convierte en un camino de fe siguiendo al Señor dentro de un corazón que intenta servir al propósito de Dios dentro de la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu de Dios. Pablo redefine la esencia de conocer. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. La transición central aquí es quién es el sujeto que conoce. El problema no es si yo conozco a Dios, sino si Dios me conoce a mí. Este cambio ocurre solo a través del Evangelio del agua y el Espíritu. A través del bautismo que Jesús recibió de Juan, el pecado del mundo es transferido al cuerpo de Jesús, el juicio de ese pecado se completa en la cruz, y cuando uno se convierte en un hijo de Dios a través de la fe que cree, solo entonces el creyente se convierte en alguien que recibe el Espíritu Santo como don. Al comer o en todas las cosas, ¿no es lo correcto actuar para el beneficio de los hermanos y hermanas? Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios capítulo 8, versículos de 4 a 6. Según la enseñanza de la Biblia, ya sea al comer o en cualquier acción, actuar considerando el beneficio de los hermanos y hermanas es lo correcto. La fe no es simplemente vivir basándose solo en la libertad personal, sino que debe vivirse como una vida que considere conjuntamente la fe y el beneficio espiritual de los demás. El apóstol Pablo explica claramente este principio en 1 Corintios 10. Él dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Esta palabra significa que una persona de fe no es alguien que insiste solo en sus propios derechos o en su libertad de fe, sino que debe vivir usando su fe en una dirección que sea de ayuda para los demás. En aquel tiempo dentro de la iglesia, había una controversia sobre el tema de la comida ofrecida a los ídolos. Algunas personas pensaban que, debido a que los ídolos no son nada, había libertad para comer tal comida. Sin embargo, Pablo no vio ese problema simplemente como una cuestión de conocimiento o libertad. Él consideró más importante si una determinada acción se convierte en un tropiezo para la fe de los demás. Por lo tanto, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esta palabra muestra que en la vida de un creyente, el amor debe convertirse en un estándar más importante que la libertad. Además, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una vida para la gloria de Dios está conectada simultáneamente con una vida que considera el beneficio de los demás. Porque una persona que ama a Dios llega naturalmente a amar a los hermanos y hermanas. Por lo tanto, el estándar importante en la vida de un creyente no es simplemente puedo hacerlo, sino ¿es esto beneficioso para los demás? Incluso al usar la propia libertad, pensar en qué tipo de influencia se da a la comunidad es la actitud de un creyente maduro. En última instancia, incluso si se trata de un asunto cotidiano como comer, una vida que actúa para el beneficio de los hermanos y hermanas es una vida que agrada a Dios. Tal actitud de fe es una actitud de fe que proviene del amor hacia el pueblo del Señor y se convierte en la fuerza que edifica a esa comunidad de fe y hace que la fe de unos y otros crezca. Pablo revela claramente la realidad de la fe. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Siguiendo esto, él confiesa, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo. Esta confesión coincide exactamente con la estructura del Evangelio del agua y el Espíritu. Todas las cosas proceden del Padre, la salvación fue cumplida a través del ministerio de Jesucristo, y a través del Espíritu Santo la verdad de ese Evangelio de salvación es testificada por la fe dentro de nosotros. Pablo no está negando el contenido del conocimiento en sí mismo, sino que está tratando sobre cómo se usa ese conocimiento. ¿No es correcto actuar con moderación por el bien de aquellos cuya fe es débil? Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, 1 Corintios capítulo 8, versículos de 7 a 9. Según la enseñanza de la Biblia, actuar por el bien de aquellos cuya fe es débil es algo muy correcto y es una característica de un creyente maduro. Esto se debe a que la fe no es simplemente afirmar la libertad de la propia fe, sino que está profundamente conectada con la consideración de la fe que tiene en cuenta la fe y el estado espiritual de los demás. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 1, así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esta palabra significa que cuanto más madura es la fe de una persona, en lugar de poner sus propios derechos o comodidad en primer lugar, está en el rol de ayudar y edificar a aquellos cuya fe es débil. También en Romanos 14, Pablo explica un principio importante tomando un tema como la comida como ejemplo. Algunas personas, teniendo una fe fuerte, piensan que pueden comer libremente cualquier comida, pero una persona con una fe débil podría sentirse incómoda en su corazón o caer en tentación a causa de ello. En este momento, en lugar de simplemente afirmar tengo libertad, Pablo enseña que restringir esa libertad por el bien de un hermano es el camino del amor. El mismo principio aparece también en 1 Corintios 8. Pablo dice que el conocimiento puede envanecer, pero el amor edifica, y explica que si una determinada acción se convierte en un tropiezo para la fe de los demás, se necesita un corazón dispuesto a renunciar a esa acción. Él dice que es mejor renunciar a sus propios derechos que hacer tropezar a un hermano. Esta actitud también aparece en la vida de Jesús. En lugar de afirmar sus propios derechos, Jesús vivió una vida cuidando a las personas débiles con poca fe y edificando su fe. Por lo tanto, la Biblia enseña que la madurez de la fe no se juzga por la mera abundancia o falta de conocimiento, sino que se manifiesta a través de la consideración de la fe y una vida de fe. En última instancia, actuar por el bien de aquellos cuya fe es débil es una acción de amor que edifica la comunidad, yendo más allá de la simple consideración de la fe. Una persona con una fe fuerte se convierte en alguien que tiene la responsabilidad de ayudar a aquellos con fe débil a no caer, en lugar de afirmar solo su propia libertad. Por lo tanto, la actitud correcta de fe de la que habla la Biblia es clara. Actuar por aquellos cuya fe es débil y edificarlos es una vida de fe que agrada a Dios, y este es un principio importante de fe que hace que la comunidad sea saludable. Pablo vuelve sus ojos a la realidad pastoral. Pero no en todos hay este conocimiento. Algunos creyentes todavía tienen hábitos restantes de la adoración de ídolos del pasado, por lo que cuando comen el sacrificio, incluso sienten culpa como si el ídolo fuera real. Por lo tanto, Pablo advierte. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El Evangelio del agua y el Espíritu proclama la libertad, pero nunca pone esa libertad por encima del amor. ¿No sería correcto desechar el acto de hacer tropezar a un hermano? Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. 1 Corintios capítulo 8, versículos de 10 a 11. La exhortación de desechar el conocimiento que hace tropezar a un hermano está profundamente conectada con el principio de fe enseñado por la Biblia. Lo importante en la vida de fe no es simplemente lo que uno sabe, sino qué tipo de influencia tiene ese conocimiento de fe en los demás. El apóstol Pablo, al tratar este tema en 1 Corintios 8, dice, «El conocimiento envanece, pero el amor edifica». 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. En aquel tiempo, algunas personas tenían el conocimiento de fe de que un ídolo no es nada, por lo que pensaban que no había problema en comer comida ofrecida a los ídolos. Sin embargo, Pablo no juzgó simplemente basándose en lo correcto o incorrecto del conocimiento. Él consideró más importante cómo esa acción influía en un hermano cuya fe era débil. Para algunas personas, esa comida podría no ser un problema en absoluto, pero para una persona con fe débil, puede convertirse en una causa de confusión en la fe o de tropiezo. Por lo tanto, Pablo dijo que, solo porque uno tenga conocimiento, poner ese conocimiento directamente en acción no siempre es lo correcto. Él dice esto en 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esta palabra muestra que el amor que protege la fe de un hermano es más importante que afirmar el propio conocimiento de fe o la libertad. Aquí, el dicho desechar el conocimiento no significa renunciar a la verdad, sino que significa desechar la actitud de jactarse del conocimiento o de hacer tropezar a un hermano basándose en él. El conocimiento es necesario para la fe, pero si ese conocimiento se usa sin el amor que proviene del interior de la fe, más bien puede hacer que las personas tropiecen en lugar de edificarlas. La Biblia enseña que el centro de la fe no es el simple conocimiento de fe, sino una vida de fe que edifica la comunidad a través de la fe. Por lo tanto, un creyente debe pensar en qué tipo de influencia tendrá en la fe de los demás, incluso al usar su propia libertad o conocimiento. En última instancia, el dicho desechar el conocimiento que hace tropezar a un hermano es una exhortación a priorizar el amor que proviene de la fe. La madurez de la fe no se manifiesta por cuanto uno sabe, sino que se manifiesta por el amor de fe que puede restringir los propios derechos y la libertad para edificar la fe de los demás. Pablo presenta una situación específica. Si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, el resultado es severo. Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí, perderá no significa la cancelación de la salvación, sino que significa la destrucción de la fe y el colapso de la conciencia. Y Pablo añade una oración decisiva. Él está diciendo que no se haga vano su ministerio, en el cual Jesús recibió la transferencia de los pecados del mundo a través del bautismo que él recibió de Juan y se convirtió en nuestro Salvador al recibir el juicio del pecado en la cruz. ¿No es herir la conciencia de la fe de un hermano pecar contra Cristo? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, 1 Corintios capítulo 8, versículo 12. Según la enseñanza de la Biblia, se puede decir que herir la conciencia de la fe de un hermano es pecar contra Cristo. El apóstol Pablo explica claramente este hecho en 1 Corintios 8. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 12, Pablo dice esto, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Esta palabra muestra el hecho de que la relación entre los creyentes no es una simple relación humana, sino una relación formada dentro de Cristo. En aquel tiempo, en la iglesia de Corinto, había un conflicto sobre el tema de comer comida ofrecida a los ídolos. Algunas personas pensaban que, debido a que un ídolo no es nada, comer tal comida no era un problema. Sin embargo, para aquellos cuya fe era débil, esa acción podía causar una gran confusión en la fe. Por lo tanto, Pablo enseñó que, solo porque uno tenga conocimiento, no debe usar su libertad como le plazca, sino que debe considerar la conciencia y la fe del hermano. La razón por la que Pablo dijo esto es porque los santos dentro de la iglesia forman el cuerpo de Cristo. Herir a un hermano no es simplemente herir a un individuo, sino herir a una persona que pertenece a Cristo. Por lo tanto, Pablo explicó que una acción que hace tropezar a un hermano es, en última instancia, lo mismo que pecar contra Cristo. Además, esta enseñanza muestra un importante principio de fe. En la vida de fe, no solo es importante la pregunta ¿puedo hacerlo?, sino que también es importante la pregunta ¿qué tipo de influencia tiene esto en la fe del hermano? Esto se debe a que el amor que protege la fe de otra persona es más importante que afirmar la propia libertad o el conocimiento. Por lo tanto, Pablo dijo que si hay una acción que hace tropezar a un hermano, él renunciaría voluntariamente a su libertad. Esta no es una actitud de restringirse a sí mismo por la fuerza, sino una elección que proviene del amor. En última instancia, el principio del que habla la Biblia es claro. Las personas que creen en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu son una sola comunidad conectada entre sí por la fe, y la acción de una persona puede influir en la fe de otra persona. Por lo tanto, una acción que hiere la conciencia de un hermano o destruye su fe no es un simple problema personal, sino que también se convierte en un problema importante dentro de la relación de fe con Jesucristo. Por lo tanto, en la vida de fe, poner el amor de fe por encima del conocimiento y actuar en la dirección de fe que edifica la fe del hermano es el camino que agrada a Dios. Pablo revela la esencia del problema. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Por qué es así? Es porque son miembros salvados del pecado al creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, y un templo donde mora el Espíritu Santo. La libertad que derriba a un hermano también es cometer un pecado. Conclusión, ¿no hay una razón para elegir el beneficio del hermano? Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. 1 Corintios capítulo 8, versículo 13. Según la enseñanza de la Biblia, hay una razón clara por la cual una persona que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu debe elegir el beneficio del hermano. Es porque la fe no es simplemente una vida individual, sino la vida de una comunidad conectada entre sí dentro de Cristo. Primero, es porque los santos son una comunidad que forma el cuerpo de Cristo. La Biblia compara a la Iglesia con el cuerpo de Cristo. Como miembros de un solo cuerpo, los santos están conectados entre sí. Por lo tanto, la acción de una persona puede influir en otra persona. Considerar el beneficio del hermano no es una simple consideración, sino la obra de edificar todo el cuerpo. Segundo, es porque el amor de fe que proviene de la fe es el principio de fe que edifica a los miembros. Jesús dijo que amar a Dios y amar al prójimo es el mandamiento más grande. Elegir el beneficio del hermano por la fe es exactamente la manifestación de practicar este amor en la vida real. La actitud de pensar primero en el beneficio de otra persona en lugar de en la propia libertad o provecho es una vida que manifiesta el amor de Cristo. Tercero, es para proteger la fe creyente del hermano. Entre los santos, hay personas cuya fe es fuerte, y también hay personas que todavía son débiles. Una determinada acción podría no ser un problema para mí, pero puede convertirse en un tropiezo de fe para otra persona. Por lo tanto, la Biblia enseña que, en lugar de afirmar los propios derechos, es importante ser considerado para que la fe del hermano no caiga. Cuarto, es porque es una vida que sigue el corazón de Cristo. Jesús no buscó primero sus propios derechos o gloria, sino que se humilló a sí mismo para salvar a las personas del pecado. Los santos que viven una vida que elige el beneficio del hermano son la manifestación de vivir siguiendo el corazón de Cristo. Quinto, es para el beneficio de la propagación del Evangelio del agua y el Espíritu. Cuando las vidas de los santos se manifiestan como una actitud de considerarse mutuamente y amarse por la fe, la comunidad se vuelve más saludable y el Evangelio del agua y el Espíritu también se revela de manera más hermosa. Por el contrario, si uno persigue solo su propio provecho, la comunidad se divide y la influencia del Evangelio del agua y el Espíritu también puede debilitarse. En última instancia, la razón por la que una persona creyente elige el beneficio del hermano no es una simple razón moral, sino por la vida de la comunidad unida dentro de Jesucristo y el principio del amor de fe. Esta actitud edifica la Iglesia, hace que la fe de unos y otros crezca, y cumple una vida que se alinea con la voluntad de Dios. Pablo concluye este capítulo con una poderosa conclusión. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esta no es la voz de la ley. Es una elección voluntaria que fluye de la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. No es para obtener la salvación del pecado, ni para guardar reglas, sino para preservar la vida de la fe del hermano. Debido a que uno ya ha poseído toda libertad a través del Evangelio del agua y el Espíritu, uno puede más bien renunciar voluntaria y gozosamente a esa libertad de fe. Primera de Corintios 8 nos pregunta hoy, ¿tu rectitud está salvando la fe del hermano, o está meramente probando tu libertad de fe? Un sermón de Paul C. John, Primera de Corintios capítulo 8. Amados santos, hoy a través de la palabra de Primera de Corintios 8, nos gustaría examinar cómo debemos usar el conocimiento del Evangelio del agua y el Espíritu, el amor de Cristo y la verdadera libertad de la fe. Esta palabra no trata simplemente el problema de los sacrificios ofrecidos a los ídolos, sino que es una palabra que muestra claramente con qué actitud de fe debe vivir una persona que conoce el Evangelio del agua y el Espíritu. Pablo primero habla así, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esta palabra trae muchísimas lecciones. La fe requiere conocimiento, pero si ese conocimiento se usa incorrectamente, hace que esa persona sea arrogante. Dentro de la iglesia de Corinto, había muchas personas que tenían el conocimiento de que un ídolo nada es. El conocimiento en sí mismo que tenían no es un dicho incorrecto. En realidad, un ídolo no tiene nada de qué jactarse ante Dios. Dios es solo Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, quienes se han convertido en la Santa Trinidad. Sin embargo, aunque recibieron la salvación por la fe que cree en Jesucristo con este conocimiento, con respecto al problema de los ídolos, no consideraron a otras personas. Este fue el problema. Amados todos, deben saber el hecho de que una persona que ha creído en el Evangelio del agua y el Espíritu y ha sido salvada del pecado también puede caer en la arrogancia. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo dice. Él dijo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica a una persona. En la siguiente palabra, Pablo dice, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es decir, incluso la misma acción no es un problema para algunas personas, pero para otras personas, puede convertirse en algo que destruye la fe. Lo que es importante aquí no es la acción en sí misma, sino qué influencia da esa acción a la fe de otra persona. Una persona que conoce el Evangelio tiene la libertad de la fe. Sin embargo, no usan esa libertad de fe solo para su propio beneficio. ¿Por qué es así? Una persona que conoce el Evangelio del agua y el Espíritu recibió la salvación al creer que su salvación fue enteramente porque Jesús recibió el bautismo de Juan, hizo que los pecados del mundo le fueran transferidos a él. Recibió el juicio del pecado en la cruz y resucitó de la muerte, convirtiéndose así en nuestro Salvador. Debido a eso, ya no somos aquellos bajo la maldición de la ley, sino aquellos que han sido librados de todos los pecados. Sin embargo, Pablo advierte así, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Este es el principio de la vida de fe dentro del Evangelio. No significa que un creyente pueda vivir como quiera, sino más bien, como alguien que tiene la fe que puede librar a otras personas del pecado, está acompañado por una responsabilidad más profunda. Pablo habla con más fuerza, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esta es una expresión extrema. Pero también se convierte en una palabra de que él considera a otras almas así de preciosas. Amados santos, una persona que conoce y cree en la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu necesita una vida de fe que debe ejercer autocontrol por aquellos que aún no han sido salvos. Deben considerar la salvación de las almas de otras personas más importante que afirmar sus propios derechos de fe. porque saben que ellos también son aquellos que han sido salvados del pecado por la gracia del Evangelio del agua y el Espíritu de Dios. Aquí debemos dejar una cosa clara. Este no es un dicho para volver a la ley otra vez. No es una cuestión de puedo hacer esto o no puedo. Ya somos aquellos que hemos obtenido la salvación por la fe dentro del Evangelio del agua y el Espíritu. Sin embargo, cuando esa libertad de fe se usa como autocomplacencia, hace que el alma del prójimo se pierda. Una persona que no conoce la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu intenta cubrirse con sus propias buenas obras. Por lo tanto, juzgan la fe de una persona creyente a través de lo que comen y lo que no hacen. Sin embargo, una persona que cree en el Evangelio del agua y el Espíritu es diferente. Como alguien que ya ha sido salvado de todos los pecados, es una persona que tiene la fe que puede refrenarse a sí mismo para edificar a otras personas. En última instancia, el núcleo de 1 Corintios 8 es este. Si el conocimiento de una persona que cree en el Evangelio del agua y el Espíritu no se manifiesta como amor, no puede dar un verdadero beneficio a los demás. Amados todos, ¿acaso su vida de fe se está quedando solo en el conocimiento? ¿Están juzgando a otras personas o elevándose a sí mismos con el hecho de que conocen el Evangelio del agua y el Espíritu? Si es así, deben volver al Señor otra vez. ¿Qué ministerio hizo Jesús por nosotros? Debido a que hizo que los pecados del mundo le fueran transferidos a Él a través del bautismo que recibió de Juan por nuestros pecados, recibió el juicio del pecado en la cruz por nosotros y resucitó de la muerte. Pudimos ser salvos por la fe. Una persona que cree en el Evangelio del agua y el Espíritu es una persona que vive una vida de salvar las almas de otras personas y edificar su fe propagando el Evangelio del agua y el Espíritu. Ahora nuestro estándar de fe debe ser claro. ¿No es esto posible, sino salva esto el alma de otra persona? Esta se convierte en la directriz de fe por la que debemos vivir dentro de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Oro en el nombre del Señor que este Evangelio eche raíces profundas en sus corazones, para que el conocimiento abundante conduzca al amor y que el amor se manifieste como una vida que edifica la fe de otras personas.